saving money on everything you need at Menards. Your roof is the first line of defense against the elements, and it enhances the appearance of your home's exterior. Owens Corning Duration Shingles offer ultimate protection. Choose from 26 stylish colors and transform your home today. Shop our selection of roofing products on Menards.com. Plus, check out our weekly flyer for all the great deals happening now. Save big money
at Menards. Estás escuchando un podcast de LaLiga.fm. Tecnovert. El diario de un geek extrovertido con Verbo.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Esto es Tecnovert del martes 12 de julio del 2016. Me da mucho gusto que estemos de nuevo aquí reunidos para hablar un poco más de tecnología como cada semana. Bueno, como casi cada semana. La semana pasada estuve un poquito saturado de trabajo. Me fue imposible grabar con ustedes. Pero bueno, ya estamos aquí de nuevo listos para platicar de novedades tecnológicas. Primero que nada, quiero agradecer a todos los que me están escuchando por el recibimiento de los últimos episodios de Tecnovert. Estos han tenido un excelente feedback que agradezco de antemano. Los comentarios que me mandan por Twitter, los mensajes de agradecimiento por la información que estamos dando. La verdad es que es bien padre esa parte, es bien bonito recibir feedback de parte de ustedes. Pero no nada más eso, sino que también ha sido la temporada de Tecnovert con mayor número de descargas en todo lo que lleva de su existencia este humilde programa, y eso me honra mucho porque quiere decir que están muy muy contentos con los contenidos, pero principalmente espero que me ayuden a construir los siguientes números o los siguientes episodios con sus sugerencias sobre los temas que quieran que tratemos en este espacio. Recuerden que pueden ponerse en contacto conmigo a través de Twitter en @Velvor, V en los dos casos, o por correo electrónico a velvor@tecnovert.com.mx. Déjenme sus sugerencias, díganme qué es lo que piensan. Vaya, las flores me gustan, pero también me gustaría mucho qué temas piensan que sería interesante tocar en este espacio, qué temas les gustaría que pues uno hiciera la chamba de investigación por ustedes, ¿no? Muchas veces es un poquito eso, que les llegue un poquito digerida toda esa información del mundo de la tecnología que luego se nos hace como que un poquito difícil de entender. Pero bueno. Pasando al primer tema de este episodio, debo de confesar que en esta ocasión me sentí muy muy raro. Normalmente me emociona mucho poder poner una nueva versión de sistema operativo en el iPhone, en el iPad o en la propia Mac o lo que sea, y en general me emociona mucho hacer pruebas de beta. Esa es una de las cosas que más me gusta hacer desde hace muchísimo, mucho tiempo, cuando todavía las beta eran realmente las pruebas, antes de que estuviera más en boga todas las aplicaciones de iOS y demás, incluso antes de que estuviera tan de boga hacer las descargas de beta por internet, pues realmente las beta existían en ambientes muy, muy cerrados de prueba, en donde pues literalmente tenías que hacer toda una instalación ahí medio rara dentro de tu sistema para que no pudiera robarse ningún tipo de código y demás. Era todo un rollo, ¿no? Y siempre me llegó a entusiasmar mucho esto. Pero por alguna razón en esta ocasión me sentí muy, muy diferente. No tenía muchas ganas, y a mí mismo me dije, no sé si lo dije en este espacio o lo publiqué por ahí por Twitter, que si no lo requería mi trabajo, y principalmente para iOS, había yo dicho definitivamente para Mac no lo voy a probar. Es un poco riesgoso siempre el instalar tu sistema operativo de base o de donde haces tu trabajo más fuerte, instalarlo en beta, pero por lo menos en iOS no lo voy a instalar a menos que el trabajo me lo exija. Y como por lo pronto de aquí a varios meses no hay ninguna versión dentro de mi trabajo de de programas que tenga yo que probar porque se va a lanzar una versión importante o algo por el estilo. Dije, no lo voy a necesitar. Por lo tanto, no pensaba hacer la instalación de iOS. Pero pues ya saben ustedes, de pronto te llega el mail que te dice, ya puedes hacer bueno, obviamente la versión de desarrollador, mucho menos la iba yo a instalar. Por esa ya he pasado en varias ocasiones y dije, ahí sí no me voy a meter. Si no es la beta pública, no me voy a meter siquiera a intentarlo, y únicamente lo voy a hacer si los equipos de desarrolladores me dicen que es indispensable que hagamos la instalación para hacer algunas pruebas o lo que sea. Pero como no me lo pidieron, dije, estoy a salvo. Pero llega el viernes con un correo muy flamante de parte de Apple avisándome o avisándonos a todos los que estamos inscritos o nos hemos inscrito en el pasado a las betas públicas, que ya está disponible la beta pública tanto para macOS como para iOS. Lo dudé mucho. El fin de semana entero estuve en ese estire afloja de lo haré, no lo haré. Y el lunes lo hice. Pero después de que lo hice, ¿saben cómo me sentí? Es decir, todo el día de ayer estuve con la beta muy contento. La empecé a probar, empecé a ver las novedades que tenía. Empecé a mostrárselo a un par de compañeros en la oficina. Vine y le enseñé algunas novedades a mi esposa. Y de pronto, y todos la verdad es que estaban contentos con lo que veían. Decían, oye, eso está muy padre. O mi esposa, cuando le mostré la cuestión de las fotos, bueno, estaba emocionadísima. Cuando le mostré a un amigo la onda de los emojis, le encantó la idea y hasta me dijo, ¿ya la puedo bajar? Y mi esposa me dijo, ¿y cuándo la puedo empezar a bajar? O sea, en verdad sí les emocionó mucho la idea. Pero fue en el momento en que de pronto me sentí como el niño que se come la torta antes del recreo y que aparte de todo la torta todavía no estaba preparada. Era una torta que estaban preparando por ahí. Yo llegué, se la robé a la señora de la cooperativa que le estaba preparando todavía, le estaba poniendo apenas la mayonesa, el jitomate y todo eso. Y yo llegué, me aloqué, le dije, aquí esto es mío, ¿no? Y me llevé la torta. Y pues la disfruté de pronto, como que se le decía a mis compañeros de miren, yo tengo la torta y ustedes no. Me la comí, pero no me supe igual. Y más cuando me di cuenta de que, de pronto reflexioné o caí en cuenta de que en octubre que salga el producto, la gente va a estar emocionada, va a estar contenta, lo va a poder probar todo, va a poder desde el día uno mandarse mensajes entre ellos e intercambiar experiencias, y yo no, yo ya eso lo habré, esa novedad la habré pasado, ya no me sabrá tanto a novedad, más bien sino, bueno, sí lo arreglaron, bueno, sí estuvo bien, mira, sí le mejoraron este detalle, pero ya no sé, no me gustó, no sé si la edad te da esa perspectiva, pero esta vez no me emocionó, no me gustó. No sé si tenga que ver con que en la oficina he estado haciendo con mayor regularidad, parte de mi trabajo ha sido hacer muchísimas pruebas en ambientes de prueba, reportar errores, llenar hojas eternas de incidentes, y de pronto como que ya no lo vi, ya no me divirtió tanto. Bueno, yo por lo menos lo he dicho aquí en diferentes momentos, las betas las tomo muy en serio, incluso aunque no me divierta tanto, ese impulso de agarrar y decir, ok, me acaba de fallar iOS en esto, lo voy a reportear y lleno mi reporte para Apple. En esta ocasión ya no me emocionó tanto, no sé, ya no vi tan divertido el tema. No sé si a ustedes les llega a pasar, espero que me digan qué es lo que piensan. La verdad es que solo instalé iOS, no pienso instalar la nueva versión que se me fue ahorita macOS, en la nueva versión, ¿cómo se va a llamar? Pero bueno, no pienso instalar esa versión. A ver si no después me cambia la perspectiva, pero por lo pronto no, y menos con esta sensación de desasosiego que me quedó por instalar la versión de iOS. Dicho esto, quiero decirles, amigos, que uno, si no necesitan por trabajo u otra desconocida razón bajar las betas, no lo hagan. Está inestable realmente todavía. Me ha fallado en llamadas, me ha fallado en un par de cositas que no están padres. Si no tienes razón alguna de sufrir con tu equipo de uso diario, no lo hagan, no bajen las betas, no es necesario. No van a ser más importantes si lo hacen. Nadie los va a ver. Nadie los va a ver diferente porque lo hicieron. Realmente, mi esposa y mis amigos, todos me voltearon a ver de, ah, ¿y para qué lo tienes tú ahorita? Y bueno, dos, si ya lo hicieron, pues avísenme para que probemos las funciones en común, ¿no? En fin, digo, no, no es cierto. Lo que sí veo es que ya en una reflexión mucho más seria, después de varios años de que Apple se veía dudoso sobre qué camino iba a tomar con sus sistemas operativos, no sé si recuerdan esa aparente iOSificación de macOS o en su momento de OS X o OS X, en varias características y como, ¿qué te parece si le metemos estas características que tenemos en iOS, las metemos en macOS? Creo que ya pasó esa etapa Apple y se me hace una etapa válida por parte de cualquier empresa, ¿no? Hacer esa experimentación con estos sistemas operativos que todavía no sabes bien cómo es que van a funcionar, qué es lo que deben de hacer. Creo que el primer gran paso que dio fue precisamente con watchOS cuando dijo, a ver, no piensen que van a encontrar un iOS en diminuto. Es totalmente otro approach, otro acercamiento a la manera en que vamos a trabajar. Y creo que ya ahorita Apple, después de varios años, y creo que son los años que se necesitan para madurar este tipo de cosas, está seguro sobre qué camino va a tomar con cada uno de sus sistemas operativos. Los encuentra ya maduros cada uno, por lo menos iOS y macOS, los encuentra ya suficientemente maduros como para que cada uno siga su paso. Y creo que watchOS y tvOS van por el mismo camino. Este año quizás sea en el que la definición ayudará a hacer de los sistemas operativos mucho más complejos, pero mejor aún, mucho más integrados. Una de las experiencias que viví mientras estaba probando la beta, y bueno, sigo probando obviamente, pero la primera sensación que tuve fue que la experiencia no va a ser totalmente completa hasta que no tenga yo actualizados los cuatro sistemas operativos para poder intercambiar la información, para poder hacer que ese flujo de datos de ir y venir sea completo. El copy-paste, por ejemplo, prometido entre sistemas operativos, se me hace algo tan necesario ahorita. De pronto, cuando ya vi que se puede hacer, creo que sería una de las únicas razones por las que me interesaría muchísimo bajar la beta para macOS, ¿no? Pero por ejemplo, con tvOS, pues de pronto no puedo probar el nuevo remote, porque pues en tvOS no tengo la versión nueva. Con watchOS, de pronto tampoco pude actualizar las fotografías bien. Entonces, como que son cositas que dices, oh, sí me gustaría que ya estuviera todo, ¿no? Entonces, te das cuenta de que va a ser mucho más complejo cada sistema operativo, pero va a haber una mucho mejor integración, creo yo. Cada uno va a hacer lo suyo bien dentro de su terreno, pero esa integración les va a ayudar muchísimo. Y bueno, más allá de esta reflexión, debo decirles que prepárense, amigos. En verdad, contra lo que algunos piensan, como el buen amigo Ari, de Piel de Fanboy, de aquí de la Liga.fm, creo que esta actualización va a ser una actualización muy, muy buena, muy, muy rica, muy, muy llena de cosas súper interesantes. Y con un sentimiento que yo por lo menos en la última actualización no sentí tanto, no tuve tanto esa sensación, con un sentimiento de que vas a estrenar un dispositivo en octubre. Va a ser tu mismo dispositivo, pero el nuevo sistema operativo va a traer tantas novedades tan padres que lo vas a sentir como un dispositivo totalmente nuevo. A resaltar definitivamente el Control Center y la nueva forma de desplegar la información es muy característica, muy agradable, mucho mejor implementada. Sí, se parece muchísimo a la forma en la que Android lo muestra, pero como he dicho en otras ocasiones, creo que no es una cuestión de quién lo hace primero, sino al final de cuentas, cómo vives esa experiencia con tu dispositivo. Creo que está muy bien bajado el balón en ese sentido. Creo que en verdad para muchas cosas ya casi casi no vas a tener que prender el teléfono, ¿no? Bueno, o sea, desbloquearlo. Con la información que vas a poder encontrar ahí, vas a poder hacer muchísimas de las cosas por las que estás todo el tiempo prendiendo tu teléfono o no, o desbloqueando tu teléfono. Música, creo que se ve genial, simplemente genial. Si eres usuario hoy por hoy de Apple Music, te va a fascinar, te lo puedo garantizar. Si lo fuiste y como que los primeros acercamientos no te gustaron, te voy a invitar a que le des una segunda oportunidad, y si no lo has ido, en verdad te voy a decir, es un must que lo pruebes por lo menos, ¿no? El teclado está padrísimo, que no tengas que cambiar de idioma, eso es simplemente genial. Los mapas realmente se ven muy bien. No sé cómo funciona en el resto de Latinoamérica, por lo menos aquí y en la Ciudad de México principalmente, que es en donde yo estoy, funciona de maravilla Mapas. No le pide nada a Google Maps, yo es lo que uso. La verdad es que tengo Google Maps, al principio lo tenía como un backup, pero hace mucho, mucho tiempo que no tengo necesidad de utilizar Google Maps por ningún motivo. Y bueno, con la nueva manera en la que funciona, la verdad es que está padrísimo. Las funciones esas medio escondiditas, como avisarte cuánto harás al siguiente destino, está padrísimo. Funciona muy, muy padre. Mensajes tiene la pinta de que será grandioso, será muy, muy padre. Aún no lo puedo probar correctamente porque pues obviamente tengo que chatear con alguien, así que por ahí insisto, si alguien ya tiene su beta, pues avíseme y hacemos allí algunos intercambios de prueba y demás. Estaría muy, muy padre. Las fotos, en verdad que es un update genial. Lo de las memorias y hacer los videos con los recuerdos y todo eso al estilo Google está genial, está muy muy padre. El tenerlo dentro de tu propio dispositivo está también muy muy interesante. Yo la verdad, Google Fotos lo tengo ahí nada más para respaldar como un medio de respaldo más de mis fotografías, pero no lo uso del diario. Entonces, pues también ahí está. Y la verdad es que me emociona mucho el poder verlo directamente dentro de mi aplicación de fotos, la que uso normalmente. El reconocimiento de rostros parece que funciona muy, muy bien. Por lo menos tarda un rato en hacer esa detección de rostros y demás, pero por lo que alcancé a ver en lo que llevo de estar probándolo, funciona bastante bien. Parece que ya no está sufriendo con esto de las falsos positivos, y funciona muy muy decente, ¿no? Las búsquedas también funcionan bastante bien, creo yo, que aparte de todo, debemos de ser honestos, tampoco es que uno se la pase buscando libros y que te muestre todos los libros que hay, ¿no? O sea, como un gimmick, como algo novedoso y demás, pues sí lo haces una o dos veces. Ya de ahí se vuelve tan específico, se vuelve más bien tan general las búsquedas. Tal vez buscarás a una persona, tal vez buscarás un lugar, tal vez buscarás alguna cosa, pero no creo que en el día a día, y eso me lo podrá confirmar o desmentir algún usuario de Android que haga uso extensivo de las capacidades de Google, de Google Fotos, me dirá si realmente explota mucho esto, pero yo no creo que en el día a día, todos los días, entres a buscar un concepto nuevo dentro de las fotos que tú tienes. Podría yo estar equivocado, pero esa es mi impresión. Entonces, bueno, funciona bien. Por lo pronto, lo que encontré funciona bien. Y bueno, lo chistoso, la voz de Siri en voz mexicana, suena chistosa, voz mexicana de hombre o de mujer. La de hombre no suena tan varonil, la verdad, y la de mujer, pues suena chistoso la idea que tienen de cómo sonamos los mexicanos. En fin, pues eso es lo que yo veo hasta ahora de Apple, de las betas de Apple, o bueno, de la beta de iOS. Antes de continuar, déjenme hacer un pequeño paréntesis y contarles sobre el patrocinador de esta semana, que es Readle. el creador de apps tanto para Mac como para iOS, que ya hoy por hoy son clásicas e indispensables para muchos usuarios de iOS, como es Spark, este cliente de mail que es muy muy bueno, muy interesante. Yo lo tengo, estoy fluctuando entre AirMail y Spark. AirMail lo tengo instalado en mi iPad, Spark lo tengo instalado actualmente en mi iOS y funciona, me gusta mucho cómo funciona. Los dos son muy poderosos y en este caso Spark me gusta mucho. Calendar, que es un básico de las personas que utilizan calendarios, como alguna otra opción de calendario, si no la nativa. Documents, este súper, súper navaja suiza para los documentos. Bueno, también tienen un producto súper sólido, los de Riddle, para los que son power users de archivos PDF, y es PDF Experts. Tienen aplicaciones para Mac y para iOS. La versión para Mac es realmente una navaja suiza. Con esta aplicación pueden agregar notas a sus documentos de PDF, hacer anotaciones, editar documentos, por si se fue por ahí algún dedazo dentro del documento final de su PDF. Pueden agregar comentarios para sus colaboradores o si les mandan a revisión algún PDF, ustedes pueden agregar ahí sus comentarios, subrayar las partes importantes, modificar alguna cosa rápida y sencilla. Si el documento está listo, pueden llenar ustedes, si está preparado, pues pueden llenar ustedes espacios cuando son formularios y demás, o pueden ustedes configurar su propio formulario si es que quieren que alguna persona llegue todo un llene todo un formulario de manera sencilla a través de cualquier lector de PDF. Ustedes pueden preparar ese formulario a través de PDF Expert. Puedes grabar tus firmas y las puedes usar para firmar archivos de manera rápida. Es una aplicación muy rápida en sí, no es nada pesada, se sincroniza entre tus dispositivos y también tienes la versión iOS. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Si les interesa, pueden ustedes entrar a pdfexpert.com, pdfexpert.com. Pueden descargar una versión gratuita que dura unos días para que lo prueben y se convenzan por ustedes mismos por qué es una opción tan tan poderosa y por qué es una opción que estamos recomendando todos los de la Liga.fm. Y si se convencen o si ya utilizan el programa y no han decidido volverse usuarios de pago, pueden usar el código que tenemos para todos los usuarios de la Liga FM Premium. Del 50%, no es un 10, no es un 20, no es un 30, es un 50% de descuento para todos ustedes. Es un juguete caro, pero porque es muy muy poderoso, $60 normalmente, y si eres un usuario de la Liga Premium, pues vas a tener un 50% de descuento, o sea, $30 por un producto tan tan poderoso si eres un usuario un usuario poderoso de PDF. Esta es la opción, no hay mejor deal. Gracias a Riddle por patrocinar esta semana de Technovert. En fin, el otro tema que hoy tenemos es con respecto a la privacidad, precisamente, y tiene que ver precisamente con lo que mencionaron, con lo que un poquito de esto de las fotos, de qué tanto necesita mandar Apple a la nube de tu información para poder realmente hacer bases de datos ricas que puedan darte información valiosa a ti como usuario. Este equilibrio entre la privacidad y la funcionalidad que parece que Apple quiere aplicar en sus productos, y que en la WWDC, que no pareciera que no, pero ya vamos a cumplir un mes de que sucedió, o se cumplió un mes precisamente de que sucedió, hablaron de un concepto aparentemente oscuro y que hasta muchos podrían haber pensado que es otro de esos nombrecitos mercadológicos que saca Apple, y es lo de differential privacy, o en español privacidad diferenciada. Y de pronto como que dices, bueno, ¿y eso qué es, no? Y hay como varios highlights que dejó entrever Apple a través de a lo largo de la WWDC, que nos dejaba más claro en qué consistiría todo esto. Primero, la differential data, o la data diferenciada, o los datos diferenciados, va a ser su aparición con iOS 10. Es decir, nunca se había hecho nada por parte de Apple en este sentido. Y hoy por hoy, Apple no colecciona ningún tipo de datos de ninguna naturaleza. Eso es algo interesante y bueno, que tal vez vemos nosotros diariamente cuando usamos nuestros dispositivos, que los resultados que nos ofrece y todo eso pues son muy, muy limitados, ¿no? Entonces, no creo que mientan en ese sentido. La decisión de Apple de permitir, más bien, la decisión de permitir que Apple use los datos de ti como usuario, van a requerir de un consentimiento tuyo. De otra manera no se va a poder hacer. Creo que eso es muy, muy importante. Y si lo vemos muy al estilo de Apple, va a suceder probablemente al momento en que tú actualices el sistema operativo, así como cuando apareció la activación de seguridad, de bloqueo y demás, que cuando tú actualizabas el sistema operativo, cuando actualizas el sistema operativo, te dice, ¿quieres entrarle a esto, sí o no? Y te va haciendo como que una serie de preguntas. Ahora va a agregar una nueva pregunta que seguramente va a decir, ¿quieres dar tu información de manera anónima o bla, bla, bla? No sé cómo lo vayan a presentar. Y tú vas a poder decir que sí o que no a la recolección de estos datos, ¿no? Y no va a usar, esto sí es importante, no va a usar la información de las fotos para mejorar el reconocimiento de imagen, tanto de caras como de características a lo largo de la foto en iOS 10. Eso es súper importante. Las fotos no van a pasar por este differential privacy o esta función de privacidad diferenciada en iOS 10, por lo menos. Eso es muy importante. Y únicamente van a mandar este tipo de información o van a recolectar este tipo de información para entrenar sus algoritmos de manera local. No sé exactamente cómo lo vayan a hacer, ahí ya desconozco la parte mucho más técnica, pero para que funcione el tema de las fotos, va a utilizar otros datasets, otros grupos de datos para entrenar estos algoritmos de las fotografías. Insisto, no sé exactamente cómo lo vayan a hacer. Y en donde van a recolectar información va a ser en nuevas palabras que los usuarios agregan a sus diccionarios locales. Cuando tú estás creando una nueva palabra y le dices que la ignore como error, va a empezar a agregar dentro de sus diccionarios y eso va a funcionar como una base de datos. Los emojis tecleados por los usuarios para que puedan hacer el replacement el reposicionamiento de emojis. ¿Se acuerdan de eso de que ves palabras, les das clic y se convierten en emojis? Bueno, va a utilizar esto de privacidad diferenciada a través de los emojis. Deep links, esta función con la cual las aplicaciones van a poder también ser objeto de búsqueda, eso sí lo van a utilizar como base de datos para proveerse dentro de la indexación de su privacidad diferenciada. Y algunos tips dentro de las notas. Eso no me queda muy claro cómo va a funcionar, pero alguna información que tú pongas dentro de tus notas podrá ser susceptible a ser mandada a este tema de la privacidad diferenciada, ¿no? Y bueno, sin quererme alargar mucho más para que no nos aburramos y porque ya nos queda poco tiempo, me gustaría explicar un poquito en qué consiste esto de la privacidad diferenciada, que tiene mucho que ver con temas pues, de algoritmos de criptografía, ¿no? Esto fue ya desarrollada, la privacidad diferenciada, y lleva ya mucho tiempo dentro de los criptólogos, está desarrollada por una serie de expertos al respecto y que ha ido desarrollándose a lo largo de muchos años, y podría resumirse en lo siguiente. Imagínense que ustedes tienen dos bases de datos que aparentemente son idénticas, pero que una tiene tu información, información privada, y la otra no lo tiene. Eso sería la información diferenciada. En este caso, cuando tienes esas dos bases de datos, la información, la privacidad diferenciada asegura que la probabilidad estadística que exista con estas dos bases de datos sea prácticamente la misma, prácticamente me refiero a casi la misma que si, entre las dos bases de datos. Y esto lo va a permitir a partir de meter, se le llama como ruido a las bases de datos, en lo que corresponda a tu información privada, ¿no? Imagina que lo que quieres hacer es, bueno, lo que Apple quiere hacer es determinar cuáles son los emojis más característicos o más usados y quiere ver si tú, cuántas veces usas el icono de la caquita alegre dentro de tus mensajes, ¿no? Y entonces empieza a recolectar la información de la caquita alegre cada que tú la tipeas, ¿no? O sea, detecta que es un emoji, detecta que es emoji de caquita y lo envía a la base de datos de recolección de datos. No está enviando ni quién eres, ni cómo lo estás usando, ni en qué contexto lo estás usando. Simplemente está enviando que estás usando la información de la caquita. Por lo tanto, lo que está haciendo es, uno, si lo estás usando, y cero, si no lo estás usando. Y entonces dice, ok, en la base de datos empieza a hacer esa carga de información y después hace una evaluación y dice, a ver, vamos a ver cómo está esto. Ah, mira, de mi universo de usuarios, que son 100, 90 utilizan la caquita alegre. Quiere decir que la caquita alegre es un emoji que la gente utiliza mucho, por lo tanto lo va a poner dentro de las primeras emojis que se tienen que utilizar. Vaya, eso es lo que al final de cuentas estaría haciendo. Si te das cuenta en esto, únicamente está usando una fracción de datos que te permite saber si ese dato es o no valioso para el usuario. Por supuesto, ya ustedes ahorita han de estar intuyendo el tipo de agujeros que tiene este tipo de análisis, porque pues al final de cuentas, como no está ofreciendo un mayor contexto en cuanto al análisis, se puede volver un poquito difícil determinar si le están usando porque les gusta o si le están usando porque están fregando al prójimo o cómo es que lo están usando. Pero bueno, a grandes rasgos así es como funciona. El ejemplo de la caquita alegre, pues tal vez es muy burdo, pero lo podemos escalar a bases de datos enormes que nos pueden ayudar a determinar otras muchas cosas que se pueden utilizar en algoritmos de aprendizaje para máquinas. Y es en donde se vuelve muy, muy valioso. Ahora, este tipo de algoritmos o este tipo de análisis de bases de datos, vaya, sería una mentira decir que Apple es el primero que utiliza algo así. Por ejemplo, por increíble que suene, Google ya hace algo así con Chrome, con una técnica que se llama Rapport. El Rapport, para los que me estén escuchando, que utilizan análisis de estadísticas y cosas por el estilo, lo sabrán mucho mejor. El Rapport es una técnica donde no haces una recolección de datos crudos al momento de obtener la información y posteriormente estás infiriendo ciertos comportamientos de tus usuarios a partir de estas estadísticas crudas, de estas estadísticas que te ofrecen los datos que no son completamente crudos. Y es probable, de acuerdo a lo que algunos especialistas dicen, que Apple esté utilizando también una técnica de Rapport al final para poder lograr esta técnica diferenciada de información, ¿no? En fin, es una explicación muy, muy burda. Sería muy interesante que algún analista, si es que conoce de este tema, nos ayudara a ampliar más la información al respecto con información mucho más sencilla para la plebe, ¿no? Para todos nosotros los mortales. Esto es lo que yo he logrado inferir a partir de lo que he leído en este tema, que se me hace por demás muy, muy interesante porque habla de la privacidad de nosotros, ¿no? En fin, hay que seguir de cerca esto, pues como quiera que sea, pues lo que Apple aparentemente está tratando de hacer es en verdad ofrecer una opción segura para todos los usuarios, ¿no? Si el resultado logra ser quizá no el 100% bueno, voy a hacer algo que tal vez suena chistoso, ¿no? Pero si en este tema de ofrecer resultados más precisos, el 100% es Google, es decir, nuestro modelo a seguir es Google, y lo que se puede lograr de manera exponencial o súper, súper genial es Google, es el 100%. Y Apple me ofrece un 80%, 85% de fiabilidad en los resultados. No me preocupa si eso significa, es decir, yo puedo vivir con ese 20% de posibilidad de error si eso significa yo mantener mi privacidad. No sé si logro hacer sentido en este punto. Si yo logro que ese 20%, vaya, si mi compromiso es únicamente ese 20% en los resultados, no me importa. Creo que seguiré el modelo de Apple muy contento porque ese 20% es, tan solo ese 20% es mi privacidad. Por lo tanto, puedo vivir con esa posible falla en la Matrix, ¿no? Si no sucede así, entonces puede ser que yo me podría replantear el tema de la privacidad a cambio de recibir mucho mejores resultados y mucho mejores cosas de la inteligencia artificial. En fin, amigos, pues yo espero, como siempre, sus comentarios sobre este y cualquier otro tema de los que platicamos aquí. Recuerden, Twitter @Belbor. En Twitter estoy como @Belbor. En Facebook es facebook.com/Technovert Podcast. Mail belbor@technovert.com.mx. Perdonen. Y como siempre, pues espero sus comentarios en cualquiera de estos medios y nos estamos viendo la próxima semana. Les mando un abrazo a todos. Muchas gracias. Bye.
¿Y si algo tan simple como tu desayuno pudiera mantenerte fuerte por más tiempo? Comparados con los huevos comunes, tienen 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasa saturada. Eggland's Best te ofrece una nutrición superior para mantenerte con energía todo el día. Así que la próxima vez que estés en la tienda, busca el sello EB y elige Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para descubrir recetas deliciosas.
Este Día del Padre, encuentra algo especial para papá en The Home Depot. Córnalo como el maestro de la parrilla, con un asador nuevo y accesorios para preparar todo tipo de platillos, como el asador Next Grill de 5 quemadores por $299 para convertir esas comidas de domingo en una nueva tradición familiar. O si lo que buscas es pasar más tiempo juntos, aprovecha los ahorros en herramientas. Así construyen más que grandes recuerdos. Este Día del Padre, hagan más juntos con precios bajos garantizados en The Home Depot. Aplica en exclusiones. Visita homedepot.com/pricematch para más detalles.